Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en internet de la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Hace un rato, aproximadamente 40 minutos, en la clínica de La Moraleja ha terminado la primera exploración que el holandés Van Dijk ha hecho del tobillo de Cristiano Ronaldo. Pruebas radiológicas y de imagen que una vez terminaron permitieron a Cristiano Ronaldo salir a pie de la clínica. Los periodistas que aguardaban la salida de Cristiano Ronaldo lo vieron con rostro serio y eso disparó rápidamente las alarmas. La imagen de Cristiano no era de mucha felicidad, pero lo que sucede ahora mismo es que el Madrid está a la espera de que esta tarde en Valdebebas Van Dijk someta a una prueba de esfuerzo al tobillo de Cristiano Ronaldo. Saltos, sprints, apoyos fuertes, disparos a puerta, todo lo que haga falta para ver de verdad cómo está el tobillo de Cristiano Ronaldo. Y será esa prueba de esfuerzo, que repito, se le va a realizar esta tarde en Valdebebas, la que diagnostique de verdad cómo está la articulación y cuánto puede volver a jugar Cristiano Ronaldo. Así que estamos a la espera, en un día que tiene más noticias médicas, no solamente la del tobillo de Cristiano Ronaldo, también la gripe A. Se esperaba un repunte de la gripe A por estas fechas y el repunte, por ejemplo, lo ha encontrado rápidamente el Atlético de Madrid, que tiene a su entrenador Quique Flores aislado en la habitación del hotel en el que vive. No puede recibir visitas, ni su representante, ni la familia, ni nadie, solo los doctores del Atlético de Madrid. Lleva unos cuantos días Quique con fiebre altísima, vamos a ver si se recupera para poder llegar al sábado y estar con el equipo en Coruña ante el Deportivo. De todas maneras, se veía venir, porque cuando llegó ya estaba fatal Quique.
Sinceramente no es el mejor mensaje. Sí que es cierto que el objetivo prioritario ahora mismo, tal y como está la situación, es seguir en Europa.
¿Dónde iba con esa voz Quique Flores hace una semana? Bueno, pues el objetivo prioritario ahora mismo es recuperarse. Y mientras tanto, su segundo, dirigiendo los entrenamientos del equipo. Por lo demás, tenemos a la selección española en Austria para jugar mañana un amistoso en el Prater, el estadio en el que ganamos la Eurocopa en el año 2008. Una fecha histórica que todos recordaremos siempre. Aquel gol de Fernando Torres a Alemania es una de las imágenes que va a marcar a varias generaciones de aficionados al fútbol, seguro. Ganar una final a Alemania fue durante mucho tiempo ciencia ficción. En cambio, ahora ya estamos pensando en ganarle una final a Brasil, la del próximo Mundial. Y esta mañana la presidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre ha entregado los premios 7 estrellas del deporte de este año, entre los premiados la Fundación del Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y un amigo nuestro de Boadilla del Monte, uno de los mejores tenistas del mundo. Enseguida lo felicitamos. Fernando Verdasco, Premio Madrid 7 estrellas. Que no siempre se tiene a uno de los mejores del mundo. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el premio.
Muchas gracias.
Deportista 7 estrellas del 2008, vaya año este para ti, ¿eh?
Sí, está, la verdad que muy contento.
Bueno, empezó con la Davis, aquella final de la Davis ante Argentina, y luego Australia, y luego todo este año que ha sido larguísimo, ¿eh?
Sí, muy largo, pero bueno, ha sido un buen año y estoy muy contento, ¿no?, de cómo estoy teniendo todas las cosas.
Bueno, terminar jugando el Master, macho.
Era el gran objetivo de la temporada y al final pues se podía conseguir.
Aunque llegáis todos a este final de temporada cansadillos, ¿eh?
Hombre, normal, después de todo el año tan largo y tantos viajes y torneos, lo normal es estar cansado, ¿no? Lo raro sería estar
sí, porque el tenis parece un deporte que no es excesivamente agotador, pero claro, ve uno como, por ejemplo, jugaste tú el otro día en París luchando a muerte por meterte en el Máster, y claro, cuando no tienes una molestia aquí, allí, claro, es que son muchos partidos, muchos viajes, y eso se acusa, ¿eh?
Siempre se acusa. Al final de temporada siempre el cuerpo pues no responde igual que a principio de temporada, ¿no? Es normal, son muchos viajes ya, como digo, y muchos turnos durante la temporada, y mucha presión, y muchas cosas, ¿no?, que el tiempo pues se va cansando, el cuerpo se va cansando.
Bueno, te quedan dos apretones solo, que es el Máster, ¿no?, y la final de la Davis.
Sí, prácticamente lo más importante del año queda. La verdad es que son dos cosas las que me hacen mucha ilusión y tengo muchas ganas de jugarlas ambas, así que me motivarán mucho las dos cosas para para intentar estar en las mejores condiciones posibles.
Bueno, el máster tiene que estar bastante abierto este año, ¿no? Porque no hay un claro dominador ahora mismo en el ranking como otras veces, ¿no? Rafa parece que quiere volver, pero no es el Rafa de antes. Federer tampoco, Djokovic aprieta, pero es un tío que a veces aprieta y a veces afloja, ¿no? Está el ranking más abierto que nunca.
Bueno, es que ahora mismo yo creo que hay un nivel muy parejo, ¿no? En los jugadores de arriba. Yo creo que cualquiera de los que están arriba del todo puede ganar a los demás, ¿no? Y como tú dices, pues ni Rafa ni Federer, que eran los dos que parecía que jugaban una liga diferente al resto, ahora mismo no están en su mejor momento, uno porque ha tenido una lesión y el otro seguramente ha sido padre y porque, bueno, cuando eres padre pues seguramente...
No, te cambia la vida.
Y yo creo que se está tomando las cosas con mucha más tranquilidad, no ha jugado desde el US Open hasta la semana antes de París en Basilea, y eso pues es difícil el mantener el ritmo de la competición sin jugar en 2 meses. Entonces, como tú dices, está más abierto que nada por eso, porque los dos que antes estaban siempre ganando todo, pues no están en su mejor nivel. Entonces, pues Del Potro, Djokovic, Murray, pues son también buenísimos jugadores y también están ganando cosas importantes.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte y metemos mano ahí, porque a río revuelto ganancia de pescadores, y uno que llega sin demasiadas alaracas, gana 2 partidos en el máster y te puedes meter ahí en cuartos o en semifinales, ¿no? Sería fantástico.
Ojalá.
Y luego la final de la Davis, que, bueno, ayer decía Albert Costa, bueno, llegar a la final parece que no es tan difícil. Y quizá nos estamos acostumbrando a eso, ¿eh?
Sí, yo también lo quiero.
Porque
yo también creo que nos estamos más acostumbrando un poco a eso y estamos pensando que va a ser todos años como están yendo los dos últimos, ¿no? Ganar el año pasado, este año otra vez la final, parece que la final ya está ganada antes de jugarla y yo creo que eso es lo que le pasó el año pasado a Argentina y mira cómo acabaron. Entonces creo que tenemos que tener cuidado con eso y ir con más humildad de la que se está hablando y de la que todo el mundo se cree que ya está ganada la final, ¿no? Y para nosotros, tanto para el capitán como para los jugadores, nos queda, como dijo Albert ayer, lo más difícil, que es ganar la final, ¿no? En la final ya estamos, pero ganada no está antes de jugarla, antes de jugarla para ganarla.
Pero todos pensamos, con el público a favor, tierra batida, nivel del mar, los actuales campeones, los jugadores que tenemos, y puede suceder eso, ¿no? Que la gente desde fuera lo vea difícil y luego llegue este panic y nos dé un susto.
Exacto, puede ser, y no queremos que pase, entonces más vale prevenir a luego ya que sea demasiado tarde y que ya... no podamos hacer nada.
Bueno, concentraréis unos días antes en Barcelona, cuando terminéis el máster, ojalá que llegues tarde a la concentración, porque eso será señal de que estás todavía en el máster, ¿no?
Sería buena noticia el llegar tarde.
Oye, Fernando, y para terminar quería preguntarte por un tenista que es noticia estos días, ya retirado por unas declaraciones, la biografía de Agassi. ¿Tú cómo lo has visto? Porque tú habrás jugado muchas veces con Agassi, ¿no?
Bueno, entreno con él.
Y lo conoces encima, claro.
Cuando estoy allí, sí, claro que sí. Entonces, bueno, a ver, han sido, está claro, declaraciones fuertes en las que ha impactado mucho, ¿no?, en el mundo del tenis. Pero bueno, como ya he dicho, pues yo creo que todo lo que hizo en su momento, pues por alguna razón sería, ¿no? Y está claro que él está arrepentido también de todo ello, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor ha querido contarlo porque así se siente mejor consigo mismo y bueno, para mí pues no cambia para nada el que haya dicho y ahora sepa tanto yo como todo el mundo que hizo eso en aquellos años, ¿no? Yo creo que para mí sigue siendo la misma persona, el mismo amigo y el mismo jugador de lo que era.
Y el mismo mito, yo creo que el verdadero aficionado al tenis no va a cambiar su percepción de lo que disfrutó con Agassi, aunque llevara peluca alguna vez, lo que disfrutamos viendo ese tenis no se puede ir abajo, porque ahora contase que en algún momento...
Para mí seguirá siendo mi ídolo siempre, ¿no? Siempre era el jugador que más me gustaba ver y va a seguir siendo así, ¿no? No porque salga en su biografía diciendo lo que hizo en el año 97, pues... va a cambiar mi forma de pensar por ello, ¿no?
Sí. Y además, de lo que sí, en lo que sí incide esa biografía y esos problemas de Agassi, es en lo duro y en la presión brutal que sufren los tenistas de élite, que no solamente le afectaron a Agassi y le hicieron derivar en el camino que contaba, sino hemos conocido otras muchas tenistas que no han podido con esa presión y esos, sí, esas sensaciones,
que,
¿no?
Yo creo que ese punto, ¿no? Por lo que él hizo lo que hizo, no creo que fuese por el tenis, ¿no? Yo creo que fue más por su matrimonio quizás con Brooke Shields, por ejemplo, que por el tenis. Uh-huh. O sea, yo sé que sé de cerca que en esos años con Brooke Shields lo pasó fatal, y bueno, él hacía prácticamente la vida imposible ella él, ¿no? Entonces, pues para él también, él quería salvar su matrimonio como fuese, y ella pues estaba ahí dando por culo todo el día. Entonces, pues también ha podido el estar jugando al tenis y que no se te vaya la cabeza teniendo una mujer así por un lado, ¿no? Y es normal que en un momento de su carrera pues se le fuese la cabeza a lo mejor y pudiese hacer lo que hizo.
No, el matrimonio es a veces más difícil que el tenis. Sí. Tú no lo tienes en perspectiva, ¿no?
Yo no.
Pero en ninguna perspectiva, ni cercana ni lejana.
Hombre, lejana sí. Ahora mismo no.
Claro.
Y si es, espero que no sea como ella.
Cualquiera sabe, Fernando.
No quiero que me vuelvan loco.
Bueno.
Oye, bastante loco estoy.
No, qué va. Estás muy centrado. te lo digo yo. Y bueno, ¿y qué haces ahora? ¿Qué haces? ¿Te quedas un par de días por aquí con la familia y a preparar o qué haces?
Ahora sí, bueno, estoy recuperándome las rodillas. Terminé con las rodillas, los tendones bastante inflamados en París. Y estoy haciendo recuperación de los tendones cada día. La verdad que bastante tiempo, ¿no? Muchas horas. Y bueno, también pues con otros compromisos que tengo que hacer. Y bueno, para Adidas, para final de cara a la final de la Copa Davis, los premios de hoy. O sea, también tengo el tiempo un poco limitado, ¿no? Pero estoy simplemente recuperándome para intentar llegar a las mejores condiciones a Londres.
Muy bien, ahí te seguiremos en el máster y en la final de la Copa de Davis. Fernando, un placer, enhorabuena por el premio y que sepas que desde Madrid te seguimos allá en el torneo, en el mundo en el que estés. Siempre miramos a ver qué hace nuestro amigo de Boadilla, Fernando Verdasco. Un abrazo, cuídate mucho.
Muchas gracias, que vaya bien. Un abrazo.
Ya sabíamos que Brooke Shields era una mujer de armas tomar, pero claro, esto, cuidado, cuidado, es que el matrimonio es muy difícil, Fernando Verdasco está single por ahora, lo digo por si a alguna oyente le interesa. Seguimos en Ser Deportivos.